Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días hasta las 10, como siempre, en Onda Madrid. Antes de cualquier otra cosa, la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, circulación a esta hora punta. Teresa Serrano, ¿cómo va la cosa?
Buenos días, pues continuamos inmersos en esa hora punta del tráfico madrileño. Intensidad ahora mismo por todas las entradas, A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras, A2 San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón y A6 en el Plantío y en Puerta de Hierro. La M40 probablemente ahora mismo la vía más congestionada en la Comunidad de Madrid y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
Más incidencias en el transporte, Alberto Pascual.
En este caso en Metro de Madrid, la circulación lenta en la línea 6 entre Moncloa y Nuevos Ministerios se mantiene en dirección Andén 2 por causas técnicas. Y quienes vayan a coger los trenes en C3 y C4, recuerden que ya está pasando ya con más frecuencia.
Desde las 6 de la mañana de este 6 de septiembre de 2018, venimos contando la actualidad y hablando, por cierto, de algunos desencuentros que ahora analizaremos en el tiempo de la tertulia, si son tácticos o son de verdad. Por un lado, tenemos en Andalucía al PSOE y Ciudadanos a punto de romper su acuerdo de toda la legislatura.
Cuando ya no haya estabilidad, pues hablarán los andaluces, pero hablarán los andaluces de lo que quiera Andalucía. Y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía, no se va a decidir en otro sitio y fuera de esta tierra.
Es la respuesta de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, al ultimátum de 48 horas que le ha dado Albert Rivera, líder de Ciudadanos, para mantener el pacto. Medidas de regeneración como la eliminación de los aforamientos de los diputados del Parlamento andaluz o un cambio a la ley electoral. La respuesta, claro, será que no, y las elecciones llegarán a Andalucía antes de tiempo, porque a todo el mundo le convienen, seguramente. En Cataluña las diferencias ya no son solo entre los que quieren la independencia y los que defienden la Constitución, no. Ahora también la hay dentro del bloque independentista, que un año después se da cuenta de lo ocurrido. Los socios no enfocan igual el conflicto, el problema. Si no, escuchen a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, y al portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà.
Yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont.
Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está absolutamente equivocado.
Por cierto, que es noticia la tormenta que ha caído esta noche en Barcelona, 86 litros por metro cuadrado, un año después de la votación de la ley del referéndum y de la ley de la República. Cosas que tiene la vida. Para celebrar el aniversario, un tormentón. Y cuando se vislumbra una fractura, lo mejor es intentar suturarla. El gobierno está en la operación diálogo y, desde luego, lo que certifica el presidente del gobierno es que el problema ahora es de convivencia.
Y que los gobernantes lo que tenemos que hacer es, aunque no se compartan las sentencias, acatarlas. Porque eso es lo que nos define en la convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, y sobre todo y principalmente por parte de los responsables políticos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia.
De todo ya hablamos hoy en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Yolanda González. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. De estar aquí. ¿Te gusta el micrófono de Onda Madrid?
Mucho, rojiblanco, muy rojiblanco.
¿Te gusta mucho?
Me gusta mucho.
¿Qué tal, Pedro García Cuartango? Maestro,
buenos
¿cómo
días,
estás? Buenos
pues,
días.
Muy bien, ¿no? Empezando la temporada.
Empezando la temporada. Bueno, tú la has empezado el lunes con tu comentario de todas las mañanas a eso de las 8 menos 25 y yo te agradezco también que te vengas de vez en cuando a la tertulia.
Muchas gracias.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
En el ruedo ibérico de la política, hoy la situación en Cataluña tiene un foco de interés que le hace la competencia, el foco en Andalucía, donde Ciudadanos ha sorprendido a casi todos con su decisión de romper el pacto con el PSOE de Susana Díaz y abrir el melón del adelanto electoral que tanto se rumoreaba. No hay que olvidar que en el horizonte político andaluz planea el juicio sobre el caso de corrupción de los ERES, donde dos expresidentes socialistas andaluces están procesados. Una cuestión para nuestros compañeros de tertulia. ¿De verdad ha sorprendido Ciudadanos con su ruptura, que aboca al adelanto electoral? ¿O, como dice el PP andaluz, es un movimiento orquestado por PSOE y Ciudadanos para que se celebren las elecciones antes de la sentencia de los ERES y evitar así sus consecuencias? Si en política el interés electoral es constante, en los próximos meses tenemos una carga muy notable con las municipales, autonómicas y europeas en mayo del año que viene. Habrá también adelanto en Cataluña, además de en Andalucía, quién sabe. De momento destaca la decisión del Ministerio del Interior de enviar unos 1.000 efectivos de policía y guardia civil a Cataluña por las situaciones extraordinarias que se presentan con la Diada y con los aniversarios que los independentistas quieren utilizar para su causa. Cuidado, porque policías y guardias civiles no están dispuestos a soportar otro piolín, alojamiento en un barco, ¿se acuerdan? Mientras tanto, habrán escuchado Puigdemont, Torra, Junqueras, a Joan Tardà diciendo que los independentistas no pueden ir adelante con la mitad de catalanes en contra, algo evidente pero que algunos olvidan y manipulan cuando hablan de el mandato recibido del pueblo catalán, arrogándose una representación que no tienen. Hoy estamos de aniversario de la aprobación hace un año de las dos leyes de ruptura y nos encontramos con una iniciativa de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, iniciativa personal sin contar con su partido, que puede levantar ampollas. ¿De qué se trata? Que Torra comparezca en el Congreso en un pleno con debate pero sin votación, como exigió hace un año a Puigdemont. Ya veremos qué dice de esto Pablo Casado. Volvemos al sur, al conflicto que ha abierto Marruecos al cerrar hace 38 días la aduana de Beni Nzar con Melilla. Han saltado las alarmas en la ciudad española por las elevadas pérdidas que supone esta decisión unilateral marroquí, que dicen quieren favorecer el crecimiento de su puerto nuevo.
Pues por no perder el hilo de nada y que no se nos pase el tiempo, la novedad en la crónica política de este día, además de todo lo que ha contado Javier Fernández Arribas, es esa decisión de Ciudadanos de distanciarse del PSOE en Andalucía. No sé, Pedro García Guardango, si las elecciones en Andalucía están más cerca de lo que pensamos y si ambas partes quieren elecciones ya, o también dicho de otra manera, ¿qué relación tiene toda esa decisión, esa tensión con el juicio de los ERES que está ahí a la vuelta de la esquina, su reanudación y más adelante la sentencia?
Pues es evidente que a Susana Díaz no le interesa celebrar las elecciones inmediatamente después de esa sentencia. El juicio creo que va a acabar en noviembre, finales de octubre, y por lo tanto la sentencia seguramente será en enero o febrero. Eso significa que a Susana Díaz le puede interesar disolver las cámaras en las próximas semanas para convocar elecciones en noviembre o en diciembre. Yo creo que es una hipótesis muy verosímil. En cuanto a Ciudadanos, pues yo creo que lo que está haciendo es, de alguna forma, posicionarse de cara a la próxima cita electoral, dando la impresión de que son ellos los que rompen el pacto. En realidad, ese pacto no existe desde hace mucho tiempo. Es un pacto que no ha funcionado bien y es evidente que la relación entre el líder de Ciudadanos y Susana Díaz es muy mala en Andalucía. Por lo tanto, yo creo que lo que Ciudadanos está haciendo es ponerse la venda antes que la herida. Y en cuanto a Susana Díaz, yo creo que sí, que efectivamente, y además ella lo insinuó antes del verano, su idea es convocar elecciones antes de acabar el año.
¿Aquí vemos táctica o vemos ya una decisión tomada por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía y de Rivera?
Yo creo que
¿está pactado esto o no? ¿O no lo han pactado?
A mí yo creo que se rompe el pacto porque se van a convocar elecciones. A mí me suena, ahora que estamos en la época del teatro, en la que el líder, en la que Torra da la espalda al Parlamento y se dirige a los catalanes de un teatro, yo creo que en Andalucía habría bastante de teatro. Susana Díaz va a decir, oh Dios mío, que no puedo gobernar porque mis socios me están dando la espalda y me están poniendo un precio muy caro, y Ciudadanos, en su papel de nosotros, de gran parte de las medidas de Andalucía, salen porque nosotros os estamos apoyando, os dejamos de apoyar ahora. Yo creo que a ellos les interesa a ambos, a Susana Díaz por lo que decíamos del tema del juicio de los ERE, y a Ciudadanos porque cree que ha llegado el momento de separarse un poco del PSOE para testar como para testar de cara a las próximas elecciones que van a venir después, su rivalidad con el Partido Popular.
De todas formas, lo que pide Ciudadanos ahora de medidas de regeneración democrática estaba en el acuerdo, lo de la ley electoral en Andalucía, cambiarla, y lo de los famosos aforamientos, que eso lo lleva Ciudadanos.
Y la regeneración.
En el prontuario, cuando va a hacer un pacto, lleva lo de la. Los aforamientos.
Lo que hay, yo creo, es una sobreactuación de Ciudadanos. Pero yo, además, en este punto sí sería crítico con Ciudadanos en cuanto que está midiendo mal últimamente una serie de movimientos. En Andalucía no ha sido excesivamente exigente con Susana Díaz.
Desde luego.
Tanto como a lo mejor lo ha sido aquí con el Partido Popular en Madrid. Ahora sí le convienen, o cree que le convienen elecciones, que yo tampoco lo tengo tan claro, el hecho de que le convengan elecciones.
Está mirando encuestas,
claro,
que les daban segundos en algunas.
Lo que pasa es que Andalucía es una comunidad autónoma muy, muy distinta al resto, y el voto de Ciudadanos allí es distinto al voto de Ciudadanos en Madrid.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Sabes que alguna vez hemos hablado de que yo sostengo que hay dos ejes en el voto de Ciudadanos. El eje que es Madrid-Valencia, que es un eje centro-derecha por la corrupción, que castiga al PP por la corrupción y se pasa a Ciudadanos. Uh-huh. Y un eje Cataluña-Andalucía, que es el voto de Ciudadanos ahí es fundamentalmente socialdemócrata, o que se le ha ido
al Partido Socialista.
Excepto quizás en la provincia de Málaga. En la provincia de Málaga o en la provincia de Almería sí pueden ser provincias donde Ciudadanos ha captado voto del Partido Popular. Pero es un movimiento táctico, pero además necesario, porque es que yo creo que es una ruptura pactada. Es decir, Susana,
¿tú crees,
Díaz,
que está pactado?
Yo creo que está pactado, absolutamente. Es decir, Susana Díaz estaba convencida de adelantar elecciones por la sentencia de los ERE. Se hablaba ya en verano de esta circunstancia, y Ciudadanos pues tiene que hacer como que influye en el gobierno de Susana Díaz, cuando Susana Díaz ha ninguneado constantemente a Marín. Es decir, le ha dejado pisar alfombra todo el tiempo, pero ni siquiera los medios andaluces conceden a Ciudadanos espacio en los periódicos, en el Diario de Sevilla, en el Diario de Cádiz. No aparece Ciudadanos como un actor decisivo en la política andaluza. Y luego hay una frase muy interesante de Susana Díaz, muy bien tirada y muy bien entendiendo lo que es Andalucía. Dice: las decisiones en Andalucía se toman en Andalucía.
No en Madrid.
No en Madrid, porque aquí hay que someter la decisión de Ciudadanos, hay que someterla el viernes, porque no es un partido federalizado, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, perfecto, tiene que someterla al criterio
de
Albert Rivera.
Además, precisamente todo esto se toma cuerpo con una visita de Albert Rivera a Andalucía, con lo cual el ninguneo del señor Marín o el protagonismo del responsable de Ciudadanos en Andalucía pues se desvanece aún más, ¿no? Ha sido ninguneado durante estos meses, pero incluso, bueno, necesita de la presencia de Albert Rivera para echar este órdago, que yo creo efectivamente conviene a los dos. Por un lado, Ciudadanos está viendo cómo la presencia de Pablo Casado le está restando, y las encuestas así lo están manifestando, con lo cual ese pico que tuvo alto Albert Rivera y Ciudadanos, de incluso como partido más votado, se está diluyendo, con lo cual eso les puede afectar. O sea, que cuanto antes pueda haber elecciones en Andalucía les va a servir a ellos como un termómetro, y sobre todo evitar que haya una recuperación del Partido Popular. Y yo introduciría otro elemento, y es que paradójicamente Susana Díaz, más allá de los seres en Andalucía, que es una cosa importante, se puede beneficiar de la corriente de Pedro Sánchez en el gobierno, donde las encuestas están
la luna de miel que hay momentánea. Exacto. Que se puede estropear por Cataluña.
Bueno, se puede estropear por Cataluña, por la situación económica, pero de momento hay una ola favorable para el Partido Socialista, y yo creo que Susana Díaz, además de lo de los seres, que es la clave fundamental, sí quiere utilizar o aprovechar esa ola que a ella le puede también resultar favorable.
Sin duda. Pedro, ¿qué vas a decir?
Poco que añadir a vuestros comentarios, pero sí que hay una cosa que...
Y es curioso que Susana Díaz aproveche algo favorable de Pedro Sánchez.
Sí. Creo que hay una cosa que sí que hay que subrayar, que es que Ciudadanos se juega mucho en estas elecciones en Andalucía, porque es evidente que Ciudadanos se ha quedado sin un espacio político claro en el Congreso tras la moción de censura. Las encuestas parecen reflejar un estancamiento de la fuerza política, y por lo tanto, si Ciudadanos fracasara en estas elecciones en Andalucía, yo creo que sería un durísimo golpe para Rivera y le debilitaría mucho de cara a unas próximas elecciones generales.
Yo creo que a Ciudadanos, que decía antes, le convienen las elecciones, no ha tenido más remedio que le convengan.
Sí, claro, porque... Claro,
es decir, ha tenido que argumentar que le pueden convenir, porque es verdad que el Partido Popular está en proceso de recomposición en todo el territorio nacional.
Veamos,
y por lo tanto,
qué pasa
también
en Andalucía con el PP también.
Claro,
¿sí?
Pero es verdad que no ha tenido más remedio que le convengan, porque es una decisión principalmente de Susana Díaz.
Sí, de todas formas, antes de la elección de Casado, las encuestas que se manejaban en Andalucía, especialmente las que manejaba Ciudadanos, le daba el segundo puesto a Ciudadanos,
segunda,
antes,
sí,
de Pablo,
sí,
Casado. Ahora no sabemos, porque no se ha medido todavía el impacto del cambio generacional en el Partido Popular, pero hasta la fecha eso era así. Bueno, pues veremos si hay elecciones en Andalucía antes o después de las elecciones en Cataluña, porque otro de los datos que se manejan es la posibilidad de que otra vez haya elecciones en Cataluña, que si no recuerdo mal fueron el 21 de diciembre del año pasado.
Bueno, Torra fue muy claro el otro día en el discurso, lo negó categóricamente, dijo que eso quedaba totalmente descartado, incluso dio una serie de argumentos. Yo creo que no hay en estos momentos un riesgo o una posibilidad de unas elecciones a corto plazo en Cataluña. Me da la impresión de que eso no va a suceder, mientras que en Andalucía es más que evidente que hay una altísima posibilidad de que los andaluces tengan que votar antes de acabar el año.
Antes de acabar el año.
Yo,
sí,
creo que Cataluña se ha acostumbrado y empieza a convivir cómodamente en la excepcionalidad, y entonces tampoco le conviene. O sea, ¿por qué tiene que convocar elecciones? No hay
para mantener, claro, el Parlamento cerrado,
claro,
todavía.
Pero a los independentistas, porque han conseguido una mayoría en escaños por los pelos. Y yo creo que si hoy en día, tal y como ha transcurrido este año, se volvieran a convocar elecciones en Cataluña, yo dudo que los independentistas pudieran mantener esa mayoría, que es la clave. Yo creo que ahora mismo, más allá de todo lo que está ocurriendo, bravuconadas, provocaciones, diálogo, no diálogo, hay que mirar por la sociedad catalana, porque muchas veces los políticos están en los temas más políticos independentistas, pero luego lo que es la gestión del día a día, el gobierno de Torra, es que del tema que preocupa a la gente no se están gestionando, con lo cual yo creo que en ese sentido, y alguna encuesta va por esa tendencia, por eso Torra no quiere ni ir a hablar de adelanto electoral, es que, bueno, la gente está bastante desafecta.
Sí, los empresarios ya dicen que puede haber daños serios en la vida cotidiana, en las cosas de comer, si esto sigue así. Pero es que va a seguir así.
Va a seguir así. Y yo estoy de acuerdo con lo último que estábamos comentando, en que es posible que desde luego las palabras de Tardá hay que tenerlas muy en cuenta, porque en el último año solo hemos escuchado de los independentistas, del grueso de los independentistas, decir que no podíamos dar la espalda a ese casi 50% de la población o más de la población catalana que se sentía incómodo en el estado en el que están. Pero Tardá ya puso el foco ayer en que se equivocarán si todo lo que se hace de espaldas a la otra mitad que no se siente identificado. Yo creo que eso es muy importante y que no hay que perder de vista, y que puede ser un giro y que el señor Torra no debería obviarlo.
Andale, si
porque
lo llega
en la calle,
hace un año, si lo llega a decir hace un año.
Eso es, porque con la calle, con llamar a la gente a que salga a la calle, no se gana. Tenemos el Parlamento cerrado.
Pero es que en realidad yo creo que el discurso de Torra es una coartada para ocultar su impotencia. En la época de Mas y de Puigdemont había una hoja de ruta muy clara. Había fechas señaladas para la desconexión, para la declaración unilateral de independencia, medidas de montar estructuras del Estado, como la Agencia Tributaria Catalana. O sea, había una serie de pasos que se iban dando. O sea, ahora no hay nada. Ahora el nacionalismo ha entrado en un callejón sin salida. Lo único que queda es la retórica.
Sí, voy a abrir las cárceles.
Exacto,
y los condenen.
Voy a abrir las cárceles, voy a crear un consejo en Bruselas de la República, voy a crear un foro constituyente. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde están las concreciones de esas medidas? En ningún sitio. Por lo tanto, el problema que tiene el nacionalismo es que están subidos en una ola de la que es imposible bajarse.
Y además tienen una dependencia que yo creo que les poco a poco les va estrangulando, y esa dependencia es el señor Puigdemont, la necesidad que tiene el señor Puigdemont, bueno, necesidad y deseo de no ir a la cárcel a pesar de todo lo que, de las leyes que se vulneraron, él y todos los personajes que están procesados, y ha creado una especie de crida nacional que pretende fagocitar, que ya más o menos lo ha conseguido con Juntos por Cataluña, la antigua Convergencia. Esquerra se está resistiendo, pero hay algún destacado miembro de Esquerra, por ejemplo en Tarragona, que ya ha sido captado por todo esto, y lo que ocurre es que ahora mismo la situación de política de los independentistas es un batiburrillo muy complicado, donde cada uno está pendiente de salvar sus propios muebles. Y luego hay una cuestión que el otro día me comentaba un amigo mío. Dice, oye, todos los viajes de Torra a ver a Puigdemont, ¿quién los paga? Porque, bueno, si el señor Torra, como presidente de Cataluña, va a la Unión Europea, va a la OTAN, va a hacer negocios con empresarios belgas, etcétera, etcétera, oye, pues está dentro de su cargo institucional.
Pero va a ver a un amigo.
Pero el señor Puigdemont, que es además de un fugado de la justicia, y ahí cada dos por tres están en Bruselas, porque claro, con el señor Torra...
Ayer había ejecutiva cuentos del PDK, del partido de ambos. Eso, se supone que el viaje lo pagó el partido, ¿o no?
No lo sé, pero es esa curiosidad ciudadana, que es verdad, porque la gente está muy sensible con el bolsillo, y como a todos nos cuesta nuestros cuartos cada vez que cogemos un avión y el hotel y comer fuera y este, pero estos señores están todo el día por ahí.
El partido tiene financiación pública, con cual es tarea del Tribunal de Cuentas mirar en qué se ha gastado el dinero del partido y si se ha gastado en ese tipo de cosas, fiscalizarlo. De todos modos, hablábamos de lo de las declaraciones de Tardá, que son muy sensatas. Yo pienso, tengo la impresión, no es que le conozca personalmente, que Tardá es una persona, más allá de sus excentricidades o a veces sus bufonadas, creo que es una persona muy sensata y muy inteligente, y además una persona que la considero dialogante, ¿no? ¿Cuándo cambia el discurso? No es porque el nacionalismo se rompa, es porque cuando aquí gobierna el Partido Socialista, la Esquerra de aquí es más condescendiente con el gobierno de Madrid que la Esquerra de allí, o que los nacionalistas.
Con el gobierno de España,
allí,
el gobierno de Madrid, exacto, es el gobierno de Madrid.
Claro, bueno, sí, con el gobierno de Madrid, porque me estaba en el lenguaje que utilizan los nacionalistas, haciendo ese juego. Pero es verdad, con el gobierno de España, que los nacionalistas que están allí, ¿no? Entonces, Tardá adopta ese posicionamiento nuevo que representa un poco llamar la atención sobre que ahora Esquerra tiene influencia sobre el gobierno.
Que tiene que aprovechar esa ventana.
Claro,
para...
Pero puede que estén, que yo creo que sí, pero os lo planteo, que se estén produciendo negociaciones encubiertas, que no sepamos
anoche
absolutamente nada.
Anoche en TV3 el abogado de Puigdemont... lo que dijo es que la Fiscalía podría estar replanteándose la acusación de rebelión y rebajar la petición, que es algo que, por cierto, pidió Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos. Y al hilo de lo que dice Javier, efectivamente, aquí suena que por debajo algo puede estar ocurriendo. Yo no sé si la operación diálogo ya fracasó una vez y ahora estamos en otra, ¿no? Lo que pasa es que sí hay una sensibilidad distinta por quien está en la Moncloa,
claro,
¿no?
Claro, eso es indudable.
Digo, por parte del independentismo.
Claro, porque además el gobierno de Sánchez realiza otros gestos distintos. Es verdad que el gobierno del PP también intentó ese diálogo, pero siempre resulta, parece un diálogo mucho más antipático que el que inicia...
Sí, parece más impostado,
claro,
se cree más
al
PSOE.
Que inicia el Partido Socialista.
Sí, yo creo que si la fiscal general del Estado retira la acusación de rebelión, sería un tremendo escándalo. Eso tendría un coste político para Sánchez enorme. Yo creo que pueden estar tentados a hacerlo, creo que incluso que es posible que lo estén hablando, pero pienso que no se van a atrever, porque imaginaos la reacción de Ciudadanos y del PP.
Y de la judicatura.
Y de la judicatura.
Yo creo que habría una rebelión.
Claro, habría una rebelión
de magistrados,
por supuesto.
Y no está
quedaría,
la judicatura unida,
claro,
ahora.
Claro, quedaría en evidencia que la Fiscalía General del Estado se pliega a los designios del gobierno. O sea, le haría un daño terrible a la imagen de la fiscal y luego crearía una auténtica fractura dentro del PSOE.
Uh-huh, sin duda. Se cumple un año del 6 y 7 de septiembre. Yo no sé si aquellos hechos que vivimos todos, unos más cerca que otros, desde la distancia, pero se lo contamos todos a los oyentes, 6 y 7 de septiembre se inició un periodo de 2 meses de tensión. Yo creo que son irrepetibles, ¿no? Yo creo que no se va a volver a repetir algo así, aunque hay quien piensa que nunca hay que despreciar lo que dice el independentismo catalán, porque de hecho de las palabras pasaron a los hechos y cumplieron lo que dijeron.
O sea, yo creo que de la misma manera no se va a repetir, pero de otra manera sí se puede repetir. Es decir, la imagen de gran parte de Cataluña cubierta con lazos amarillos realmente es una manera de cubrirlas con urnas de cartón o con urnas de plástico. Ah. Es una metáfora de lo mismo, ¿no? Y la ocupación del espacio público es una metáfora de lo mismo. Y el cierre del Parlamento, donde no hay debates desde julio, es reproducir cuando hace un año se cerró el Parlamento dos veces precisamente para acelerar la aprobación de la ley de desconexión y solo las dos leyes de desconexión y solo se abrió precisamente para aprobarlas. Yo creo que dentro del Parlamento no vamos a tener esa escenificación porque eso es lo que da pie a la aplicación de un 155, pero en la calle sí vamos a tener todo tipo de representación coral respecto de lo que es el...
Pero Javier, eso es lo esencial, lo que tú acabas de decir, es que ha habido un cambio sustancial, que se ha aplicado el artículo 155 y, con perdón, no ha pasado nada.
No.
Es decir, ellos saben ya que romper la ley, desafiar al Estado, lleva a la cárcel. Y saben que se han marchado 4.000 empresas de Cataluña, que no han tenido ningún reconocimiento internacional. Ellos saben ya las consecuencias, por lo tanto, ellos no van a repetir los errores. Como tú dices, efectivamente, va a haber muchas movilizaciones en la calle. Ahí está esa marcha a lo Luther King, ¿no? Esa parodia que anunció Torra, la idea del foro constituyente, los lazos amarillos, es decir, las continuas movilizaciones. Ese es el escenario a 3 o 4 meses vista. Uh-huh. Y luego, claro, a ver cómo reaccionan frente a la sentencia. Pero todo eso es puramente retórica. Es puramente retórica. No hay...
También pensábamos que lo era hace un año.
Sí, pero es que la diferencia, Juan Pablo, es que antes existía un calendario, una hoja de ruta. Ellos decían, vamos a hacer el referéndum el 1 de octubre. Y antes aprueban las leyes de desconexión hace exactamente un año. Eso eran iniciativas concretas con efectos legales. Pero es que ahora no hay nada. Ahora es puro bla, bla, bla. Pura propaganda. Por lo tanto, yo lo que me temo es que esta situación se va a enquistar. O sea, no va a haber elecciones, vamos a seguir así. No sé qué periodo de tiempo, en una situación, digamos, de guerra fría. Ah, o sea, va a haber una guerra fría, pero no va a haber un enfrentamiento directo entre las partes.
Estamos llegando a las 9, ahora continuamos. En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro García Cuartango, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas y Yolanda González. En este jueves 6 de septiembre, en el que vamos a recibir también en Onda Madrid a Lorena Ruiz Huerta, a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, como venimos haciendo con todos los portavoces en el Parlamento Regional de Madrid durante esta semana, al comienzo de septiembre. Con permiso, un momento.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días. Iniciamos a las 8:30 y hasta las 10 en compañía de Yolanda González, Javier Redondo, Pedro García Cuartango y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar y de recibir a la invitada de esta mañana, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, David Herráez, actualizamos la información de lo que venimos contando desde primera hora de la mañana. ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos?
Venimos de una noche de nervios para los escolares que inician el curso este jueves. Nervios compartidos con sus padres. Para algunos de ellos será la primera vez que se separen de sus pequeños, porque hoy comienzan los de menos de 3 años en nuestra región. Lo hemos comprobado en la escuela infantil, el Trébol de Vallecas, donde hemos hablado con padres que intentan, como pueden, conciliar su vida familiar con la laboral. También hemos charlado con algún profesor.
Tenemos que irnos a trabajar ahora y además tenemos que ampliar el horario al máximo que podamos. Incluso nos lo tiene que recoger una persona luego porque ni siquiera llegamos a recogerlo a las 5:30.
Sobre todo ahora mismo, dar mucho cariño, acogerlos e intentar que estén calmados, darles confianza, que estén a gusto y sobre todo, bueno, pues que se vayan adaptando a la escuela, porque al final este va a ser su día a día y van a pasar aquí bastantes horas muchos de ellos.
El Pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la convalidación del Real Decreto que devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud. Esto va a permitir a los inmigrantes en situación irregular recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. No dejamos ese lugar porque en el Salón de Pasos Perdidos se presentan dentro de una hora los actos centrales de celebración del 40º aniversario de la Constitución. Sánchez, por cierto, va a estar presidiendo este acto y ya por la tarde en Moncloa a las 5 va a recibir al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Hablarán del apoyo de la formación morada a los presupuestos. Nos interesamos ya por el tráfico. Primero miramos a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en lo que respecta a la M30, mejora la circulación por la zona de Méndez Álvaro y el Nudo Sur, pero todavía permanece el tráfico complicado de hora punta a partir de la zona cercana a O'Donnell hasta prácticamente enlazar con el Nudo de Pío XII. Por la zona del Vicente Calderón todavía queda un tráfico lento con alguna retención intermitente. Y una de las zonas más complicadas, el cierre norte, las inmediaciones al Nudo Norte y Nudo de Manoteras. Esto en lo que respecta a la M30. En cuanto a accesos que conectan la periferia con el centro, mencionar sobre todo los movimientos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, Conde de Casal, la entrada por la Avenida del Mediterráneo y la entrada por Moncloa. En el centro de la ciudad, en las zonas más céntricas, poco a poco se distribuyen los vehículos, aunque hasta el momento sin problemas importantes. Eso sí, conviene evitar en todo momento el tránsito, sobre todo por la zona de la Gran Vía. Utilicen el transporte público.
Echamos también un vistazo a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora mejora notablemente el tráfico en la Comunidad de Madrid, aunque persiste el tráfico intenso en la M40. Destacamos la zona de Valdemarín en ambos sentidos, también en la zona de Las Tablas y Monte Carmelo en sentido A1, en Hortaleza y los recintos feriales sentido A1 y en Vicálvaro y Coslada sentido A2. También en el barrio de La Fortuna persiste todavía el tráfico lento en sentido A5. De entrada a la capital por la A6, A6 en el plantío y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Por último, en la A1 hasta el nudo de Manoteras. También en la M50 persiste el tráfico lento en el entorno de Boadilla del Monte y Las Rozas en sentido A6 en ambos tramos.
Completamos la información de servicio público, sabiendo si hay algún problema en estos momentos en metro y cercanías. Alberto Pascual.
Circulación lenta en línea 6 entre Moncloa y Nuevos Ministerios en dirección Andén 2 por causas técnicas que se mantiene en estos momentos desde hace ya más de una hora. Si van a coger el tren, tranquilidad, porque a estas horas todas las líneas recuperan la normalidad.
Y en cuanto al tiempo, este 6 de septiembre se presenta con contrastes. Si subimos a la sierra lo tendremos que hacer abrigados, porque allí volverán a tener un día plenamente otoñal con lluvia. Incluso en el resto de la región sigue el verano, aunque con temperaturas mucho más suaves. No llegaremos hoy a los 30 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 9 y 5 minutos. Seguimos la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Están hoy aquí Yolanda González, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Pedro García Cuartango. Saludamos a esta hora, como venimos haciendo durante toda la semana, con los principales líderes políticos de la Asamblea de Madrid. Nos acompaña hoy jueves, 6 de septiembre, Lorena Ruiz Huerta, que es la portavoz de Podemos en el Parlamento Regional de Madrid. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí.
La semana que viene hay debate sobre el estado de la región. Yo le voy a preguntar por alguno de los servicios públicos en Madrid en concreto. Pero lo primero que le quiero preguntar es si en su discurso va a decir usted algo bueno, positivo del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. ¿Alguna línea va a dedicarle a algo que hayan hecho bien?
Pues ya me gustaría.
Pero, por eso se lo pregunto.
Como su propio nombre indica, es un debate sobre cómo está la región madrileña. Ajá. Y lamentablemente, pues haciendo un repaso en estas semanas en las que mi equipo y yo estamos trabajando en este debate, pues claro, no nos queda. La conclusión que sacamos es que está a punto de llegar a término otra legislatura fallida más del Partido Popular, en la que lo que podemos rescatar como balance de estos años de gestión, es que el Partido Popular ha hecho pues algo parecido a lo que han hecho sus predecesores. En primer lugar, tratar de ocultar a sus amigos corruptos de las acusaciones de corrupción, de los intentos de la oposición, de vigilar, de hacer nuestro trabajo de oposición a los supuestos casos de corrupción que habían cometido. Pues, por ejemplo, el señor Garrido se ha ocupado de tratar de evitar que llegase la información que estaba requiriendo la oposición para poder hacer nuestro trabajo. O se han dedicado también, en buena medida, en buena parte, a defenderse de las numerosas acusaciones que ha tenido tanto la expresidenta como diversos miembros del gobierno. Por tanto, les ha quedado poco tiempo para ocuparse de los problemas de la mayoría social, y entonces nos encontramos con que el balance que podemos hacer, el estado de la región madrileña, es que se sigue cronificando una tremenda situación de desigualdad entre la ciudadanía madrileña, y hay un volumen de paro inaceptable, un volumen de pobreza inaceptable, sobre todo porque estamos hablando de una región que es una región rica, una de las más ricas del espacio europeo.
¿Considera que la oposición que ha hecho Podemos en estos años en Madrid ha sido eficaz?
Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo de oposición desde que hemos llegado a la institución. Pues bueno,
ustedes eran nuevos, ¿no? Y era un reto, un desafío empezar, ¿no?
Nuevos, no teníamos a nadie profesional de la política, solamente repetían en el escaño una compañera, María Espinosa, había estado en la legislatura anterior con el Grupo Izquierda Unida. Todo el resto de integrantes del grupo parlamentario éramos nuevas y nuevos, no teníamos experiencia. Y yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo estoy modestamente satisfecha. Creo que simplemente la llegada de Podemos a la escena política ya ha cambiado muchas cosas en la política de este país, no solo en la comunidad, sino en todo el país, y concretamente en la Asamblea de Madrid, creo que podemos hablar de una asamblea más transparente, una asamblea en la que hay un mayor control tanto de la actividad parlamentaria como de la actividad privada de cada uno de los integrantes del Parlamento madrileño. Creo que gracias a nuestras exigencias de transparencia y nuestra lucha decidida contra la corrupción y la manera de gestionar opaca y digamos, criminal del Partido Popular.
Criminal.
Bueno, eso es lo que dicen los jueces en alguna que otra resolución judicial, que el Partido Popular es una organización criminal. No en vano es el único partido que hasta la fecha es un partido condenado.
El Partido Popular
condenado.
O personas de dirigentes del Partido Popular que funcionaban así. Yo creo que dicen eso a la sentencia, no el partido, sino grupos de personas. No,
el Partido Popular es un partido que ya está condenado como partícipe a título lucrativo por haberse financiado la sede, por ejemplo, del Partido Popular de manera irregular. Mm. Y en los próximos semanas, meses, en este próximo otoño, el Partido Popular se va a sentar por primera vez como imputado por haber cometido diversos delitos de corrupción. O sea, que estamos hablando efectivamente de una organización criminal, pero yo creo que las cosas han cambiado, que ahora hay mayor... Claro que es fuerte, pero lamentablemente no son palabras fuertes como en ocasiones ha intentado decir el Partido Popular, pues para desprestigiarnos, para confundir a la ciudadanía, para decir que nosotros somos una formación política que llega a armar bronca al Parlamento. Nos limitamos a decir cosas fuertes, es verdad, pero las que dicen las resoluciones judiciales, los jueces y los fiscales.
¿Niega usted que armen bronca en el Parlamento?
Nosotros no armamos una bronca como la que dice, por ejemplo, el señor Osorio.
Osorio es el portavoz, para los oyentes sepan, de PP en la Asamblea.
Efectivamente, es el portavoz del Partido Popular. Yo creo que los únicos insultos, las únicas mentiras y calumnias que hemos escuchado en la sede del Parlamento Regional, la Asamblea de Madrid, han venido de parte de los portavoces del Partido Popular. Desde Podemos nos hemos limitado a decir verdades que probablemente son duras de escuchar para el PP, pero que son verdades que están todas ellas recogidas en los sumarios judiciales, en resoluciones judiciales y en palabras de la Fiscalía Anticorrupción. Nosotros jamás hemos insultado, no hemos sido nosotros quienes hemos llamado pederastas, terroristas y las cosas terroríficas que hemos escuchado en ese salón de pleno.
Hablemos de los dos principales servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid, transferidos, la sanidad y la educación. Hoy comienza el curso, para los más pequeños, de 0 a 3 años, y ya mañana y el lunes el resto de infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional. Hay una propuesta que ayer dejaba aquí encima de la mesa el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, de subvencionar, de hacer gratis para los usuarios, la educación pública de 0 a 3 años. ¿Ustedes apoyan esa propuesta?
Bueno, claro, crear la educación infantil pública y gratuita ha sido siempre una propuesta programática de Podemos porque forma parte, además, de nuestro programa de carácter feminista. Yo creo que la educación infantil de 0 a 3 años tiene mucho más que ver con el derecho de la mujer a tener unas condiciones de igualdad con los hombres en el acceso al trabajo y en el reparto de los cuidados que con la propia educación de niños y niñas que todavía son muy pequeños, ¿no? Esta ha sido siempre, como digo, una propuesta programática nuestra. Y yo celebro que ahora Ciudadanos la reconozca y se sume al carro, pero no deja de resultar paradójico que al mismo tiempo que hace esta propuesta el señor Aguado, en su programa, y además parece que van a apoyar también una medida fiscal del gobierno del Partido Popular que pasa por todo lo contrario, que es hacer algunas rebajas fiscales a determinadas familias, por ejemplo, por contratar personal privado para cuidar a los niños y niñas en casa. Y esto va en detrimento de la recaudación pública y de poder llevar a cabo políticas de construcción o de puesta en funcionamiento de escuelas infantiles, ¿no? Y por otra parte, tampoco se entiende por qué Ciudadanos apuesta exclusivamente por este servicio público, por la educación infantil de 0 a 3, y por qué no exigen, por ejemplo, también al gobierno porque tengo entendido que ha condicionado su apoyo a los presupuestos con que el gobierno ponga en funcionamiento esta medida de las escuelas infantiles de 0 a 3 públicas. Bueno, ¿y por qué no la apertura de camas públicas que el Partido Popular continúa cerrando en esta legislatura también en los hospitales públicos? ¿Por qué no la mejora de la situación en la escuela pública en primaria y secundaria con la contratación de más personal, etcétera, más profesorado, etcétera?
Decía la Comunidad de Madrid, a propósito de esta propuesta de Ciudadanos, que a condición de apoyar los presupuestos, que la red pública no da de sí y que habrá que concertar con la privada. ¿Ustedes qué posición tienen en esto?
Yo creo que...
Para que sea gratuita la educación de 0 a 3 años, lo que explica la Comunidad de Madrid es que es necesario concertar con la privada porque la red pública no da de sí al número de niños que tiene que atender.
Creo que para empezar, esta preocupación del Gobierno del Partido Popular llega muy tarde, porque quedan escasos 8 o 9 meses para las elecciones y esta medida de hacer gratuita la educación infantil de 0 a 3 no está presupuestada. Y no sabemos, es decir, para 2018 no es posible ya poner en funcionamiento esta medida porque no hay presupuesto. Y no sabemos si habrá o no presupuesto en 2019. En todo caso, lo que nosotros creemos es que lo que es una obligación, pero de carácter sobre todo feminista, para apostar por la igualdad entre los hombres y las mujeres y socializar los cuidados, es que el gobierno tiene que garantizar la educación o la escuela infantil de 0 a 3 gratuita para toda la población de la región madrileña. Nosotros apostamos siempre por los servicios 100% públicos, pero entendemos que puede haber etapas de transición. Si no hay centros suficientes todavía construidos, si no hay todavía un servicio público lo suficientemente extenso como para poder garantizar el servicio público 100%, pues a lo mejor hay que echar mano o hacer uso de la concertada de manera transicional hasta que caminemos hacia unos servicios 100% públicos, igual que pasa en la primaria, perdón, y en la secundaria.
Ajá. La sanidad, la ha citado usted en una de las respuestas. El líder de Podemos ha elogiado recientemente la sanidad pública de Madrid. De 1 a 10, ¿qué nota le pone usted a la sanidad de Madrid? Después de escuchar el elogio del líder de Podemos.
Bueno, la sanidad pública madrileña yo creo que merece... pues un sobresaliente, una nota altísima. ¿Pero por qué? Por el magnífico trabajo y el compromiso de los profesionales, del personal médico, el personal de enfermería, celadores, etcétera, que ponen un empeño y trabajan con una vocación a pesar de las pésimas condiciones en las que trabajan muchísimas veces, insisto, en los hospitales que son 100% públicos. Todos recordamos escenas del invierno pasado, durante el pico de la gripe y demás, en la que hemos visto el Hospital de la Paz desbordado, con las salas de espera absolutamente saturadas, con enfermos y enfermas en los pasillos, con camas en salas que no están adaptadas para tener enfermos, para tener camas, con pacientes que tienen que ser cambiados sin ninguna intimidad, con techos que se caen, con inundaciones, etcétera. Por tanto, yo creo que efectivamente somos privilegiados en este país de tener esta sanidad universal cuando lo sea. Están excluidos de momento los inmigrantes, ¿no? Pero tenemos una sanidad pública maravillosa, con un maravilloso compromiso y profesionalidad de sus profesionales, pero desde luego el gobierno del Partido Popular no está a la altura con los recortes y la privatización sistemática que ha venido aplicando en este servicio madrileño, que efectivamente era la joya de este país.
Pero ayer presentaron la remodelación del Hospital 12 de Octubre. Se está invirtiendo en la sanidad en Madrid. Hay un proyecto de 300 millones para el Hospital de la Paz, el que usted citaba. Si hay dinero para la sanidad, si hay proyectos de inversión. ¿No les gusta a ustedes estos cambios que está haciendo el gobierno del PP?
Claro, dinero desde luego que hay.
¿Y los proyectos de reforma y mejora de esos hospitales a los que usted se refería?
Pero este anuncio, de esta propuesta de reforma que hizo ayer el presidente Garrido, no deja de ser uno de los fuegos de artificio típicos del Partido Popular, porque ayer nos presentó a bombo y platillo este plan que no tiene, que no está presupuestado. No está contemplado en los presupuestos de 2018 ni un solo céntimo para hacer estas reformas y este plan de remodelación de los hospitales públicos, ni del Gregorio Marañón ni de La Paz. E insisto, no está nada claro que vaya a haber presupuestos en 2019. Por tanto, es un mero fuego de artificio. Es una declaración de intenciones para el que además desde Podemos queremos denunciar que el señor Garrido utilizó el salón de actos de una institución pública como es el Hospital Público Gregorio Marañón, haciendo bajar, porque se avisó al personal médico y de enfermeras para que fuesen además vestidos con los uniformes, con las batas blancas, para hacer un auténtico mitin electoral del Partido Popular, en lo que es una clásica utilización, una instrumentalización de lo público en beneficio de los propios intereses del PP y además diciendo mentiras. Porque es mentira que el Partido Popular pueda llevar a cabo, pueda acometer la reforma anunciada y prometida porque no hay presupuesto para ello. El Partido Popular ha dejado abandonados los hospitales públicos a lo largo no solo de esta legislatura, en la que, a pesar de lo que ha venido diciendo la señora Cifuentes, se han cerrado 300 camas en los hospitales públicos y se han abierto 127 en los de gestión privada.
La señora Cifuentes ya no está, ¿eh?
La señora Cifuentes hablaba permanentemente. Bueno, pero ahora estamos haciendo, creo que en estos días también un poco balance de lo que ha sido esta legislatura, ¿no? Yo creo que la legislatura en realidad está terminada.
¿Ah, sí?
Esta es una legislatura.
¿Está terminada la legislatura?
Pues yo creo que
¿Cuándo se terminó?
Yo creo que la legislatura terminó con el escándalo del máster de Cifuentes, en el que todo el país exigió su dimisión. Y la señora Cifuentes, es cierto que al final estuvo motivado por este último gesto bastante feo que tuvieron los propios enemigos internos de la señora Cifuentes, de hacer circular ese vídeo, pues bueno, tan desagradable del supuesto hurto de las cremas, ¿no? Pero la realidad es que la crisis, que además prefiguró la crisis posterior del Estado, que acabó con la moción de censura y la pérdida del gobierno del señor Rajoy, yo creo que ahí, y con la dimisión de Cifuentes, que es la primera que se ha producido en esta región, la crisis fue tan grande que la legislatura se puede dar por terminada. Estamos en los minutos de la prórroga.
¿Ah, sí? ¿Usted cree?
Por supuesto.
Pues entonces hay elecciones. Usted ha estado trabajando en la oposición estos años, pero el candidato de la Comunidad de Madrid va a ser otra persona, va a ser Íñigo Errejón. ¿Eso cómo se lo toma usted?
Bueno, de momento, efectivamente.
Dicen que va a ser Íñigo Errejón, ¿no? Porque ayer contaba a los compañeros del Confidencial que, de hecho, incluso va a dejar la Dirección Nacional de Podemos para centrarse a trabajar en Madrid. Sí. ¿A usted, después de su trabajo en la Asamblea, que venga otra persona a ser la candidata, o el candidato en este caso, usted cómo lo analiza?
Bueno, yo creo que más allá de lo que yo viva personalmente, que creo que eso de verdad tiene poco interés para la ciudadanía, lo que yo...
Bueno, pero usted está aquí, permíteme que se lo pregunte, porque por el interés de los oyentes, ¿no?
El interés personal. Pero bueno, nosotros somos políticos y políticas y creo que tenemos que hablar en esos términos. Y lo que yo siempre he criticado o me he manifestado en desacuerdo es con la manera en que se han hecho las cosas en mi formación política de cara a elegir a la futura lista y al futuro candidato para presentarse a las elecciones en 2019. Yo creo que nosotros somos una formación política que llegó a la escena política en 2014-2015 para cambiar radicalmente las cosas, no solamente las instituciones, sino también la manera de funcionar de los partidos que nosotros criticábamos. Y en aquel momento pues hicimos las cosas de una manera que despertó un entusiasmo masivo en la gente y fue una manera de funcionar muy democrática en la que la gente elegía una lista de manera proporcional y, insisto, muy democrática. Esto que ha hecho Podemos hace ya unos cuantos meses de organizar unas primarias en un momento poco adecuado, porque era justo el momento en que estábamos en plena crisis del Partido Popular, en plena crisis de la señora Cifuentes, de pronto organizar unas primarias con un sistema que no garantizaba en absoluto la proporcionalidad, de manera que lo que los inscritos e inscritas de Podemos votaran no iba a quedar finalmente reflejado, era un sistema diseñado para que quien ganara se llevara, digamos, todo, ¿no?
¿Ha habido dedazo en Podemos en Madrid? ¿Con Errejón ha habido dedazo?
Ha habido una elección o un digamos que la dirección del partido ha apostado, o sea, sí, ha elegido, ha apostado por un candidato en concreto y yo creo que eso es un error.
Se ha habido dedazo.
Creo que la dirección de Podemos, bueno, es verdad que ha habido unas primarias que han sido más que nada una ratificación de una propuesta reforzada por la dirección del partido.
¿Usted va a ir en la lista?
Bueno, de momento no estoy. De momento no estoy en esa lista. Es público y notorio que primero no me presenté a las primarias y, bueno, la lista es pública, se puede consultar.
¿A usted le gustaría seguir en política? ¿Le ha gustado la experiencia en la política?
A mí me ha gustado mucho la experiencia. Yo creo que ha sido un verdadero lujo y un honor haber podido ocupar esta posición de representar a la ciudadanía estos años. Y además hemos aprendido mucho. Ha sido una experiencia interesante y apasionante. Dicho lo cual, a mí también me resulta apasionante mi profesión de abogada. Es decir, yo no tengo ningún problema en volver en algún momento a mi actividad privada, que siempre he disfrutado también mucho. Tengo esa suerte, ¿no?
¿Por qué cree usted que su compañero Domènech en Cataluña ha dejado la política y se ha marchado? ¿Le entiende usted, le comprende? ¿Usted puede darme alguna clave de por qué ha hecho eso, Domènech?
Bueno, yo creo que es una decisión que, aunque yo lamento, porque me cae muy bien el señor Domènech, que me parece un excelente compañero y
fue un gran portavoz en el Congreso.
Es un gran portavoz.
Se elogiaba mucho desde todos los ángulos del Congreso.
Yo creo que es una pérdida para Podemos.
¿Por qué se va? ¿Por qué?
Yo lo siento.
¿Por qué?
Pero, por supuesto, lo respeto y lo comprendo. No lo sé. Yo creo que las razones últimas hay que preguntárselas a él. Pero lo entiendo. La política es dura. Estos años en Podemos, además, también han sido años difíciles. Podemos estaba haciéndose, estaba formándose. Yo creo que todavía es una formación política demasiado joven, incluso con tintes a veces un poco de inmadurez. Y quizá, pues hemos sufrido todas y todos más de lo necesario, aunque creo que Podemos va a mejorar. Estoy convencida de que irá madurando. Es una formación todavía un poco adolescente. Irá convirtiéndose en adulta y mejorará mucho. Y además la política pues es muy exigente. Creo que Domènech tiene familia y bueno, pues ha tomado una decisión que yo respeto y comprendo, aunque lamento.
¿Qué pasa si Rejón no saca más votos que Gabilondo?
Pues que será una pena, porque creo que...
¿Será un fracaso? ¿Será un fracaso no sacar más votos que el PSOE en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que sí, evidentemente. No tiene otra lectura, ¿no? Yo creo que Podemos era una formación política que nació no solamente para cambiar las cosas, sino también para ganar. Esto lo ha dicho siempre la dirección de Podemos públicamente. Llegamos a la escena política para ganar, para gobernar y transformar radicalmente las cosas. El Partido Socialista es un partido que mejorará la escena política cuando, si gana las elecciones, la mejorará con respecto a los nefastos y funestos años del Partido Popular, pero no es un partido político con vocación transformadora. No va a atraer a esta región los cambios radicales que necesita para acabar con la tremenda desigualdad y la situación de pobreza, de desempleo y de mal vivir que tiene tantísima gente en esta región. Para eso hace falta que gane una formación política como Podemos.
Permítame, Lorena Ruiz Huerta, que dé la voz a los que me acompañan esta mañana. Por ejemplo, Yolanda. A ver, Yolanda
Buenos
González.
Días, señora Yolanda Ruiz Huerta. Dos cuestiones muy, muy
sencillas. Acércate un poquito más al micrófono, no te me vayas del micrófono,
me he
Yolanda.
Movido,
ahí
no,
estás
fatal.
Perfecta.
Aseguraba que la legislatura está prácticamente terminada. ¿Qué ha aportado Podemos a los madrileños esta legislatura? ¿Nos puede poner algún ejemplo? Y luego, ligado también a la cita electoral que se avecina, ¿qué consejo le da al señor Errejón? ¿Qué se puede hacer mejor?
Bueno, yo creo que con respecto a la primera, creo que hemos hecho un buen trabajo de oposición que en buena medida, evidentemente no ha sido lo único, ¿no? Pero en buena medida ha contribuido a estar en la situación política en la que estamos hoy, que creo que es mucho mejor que la situación en la que empezamos. Es decir, el Partido Popular está absolutamente debilitado y en decadencia. Esto es consecuencia de muchos factores. Han hecho un buen trabajo los jueces y los fiscales investigando y juzgando al Partido Popular. Ha hecho un magnífico trabajo los movimientos sociales en la calle con su movilización ciudadana, pero creo que también ha hecho un magnífico trabajo Podemos en su labor de oposición contra el Partido Popular. Creo que hemos tenido un discurso crítico y luego hacemos muchas propuestas que son incorporadas. Bueno, pues esto ahora se ve más fácil, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Las propuestas políticas de Pedro Sánchez creo que están absolutamente condicionadas por las exigencias sociales de Podemos. Entonces, creo que nuestra presencia en las instituciones ha servido para que los estándares de transparencia y anticorrupción sean más elevados y para que las propuestas políticas tengan un tinte social mucho mejor. Creo que
es el consejo a Errejón, que no se me olvida.
Mi consejo a Errejón es que todavía estamos a tiempo de celebrar unas primarias abiertas y plurales que garantizan que toda la gente que se considera que apuesta por el cambio en la ciudad, que forma parte de movimientos sociales y de otras formaciones políticas, que quiera participar en elaborar una lista de representantes públicos, pueda sentir que participa y que además abra también a la participación el programa electoral. Estamos a tiempo de celebrar unas nuevas primarias abiertas y plurales que movilicen de verdad a un montón de sectores de la izquierda, del bloque del cambio, que creo que no se van a sentir interpelados ni ilusionados con la lista que hay planteada en este momento.
Pedro Cuartango, tu turno.
Buenos días. Le he escuchado con mucha atención y le auguro que usted tiene muy poco futuro en la política porque me ha sorprendido su sinceridad, sinceramente. O sea, me parece que usted es una persona que dice lo que piensa.
Sí,
a lo cual
es verdad.
Yo no estoy acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado a esto. O sea, que eso...
Me lo han dicho muchas veces.
Me parece que...
Pues aquí tiene usted ya un club de fans.
Sí, sí. La felicito. Pero la pregunta es concreta y es breve. ¿No cree usted que el excesivo personalismo de Iglesias perjudica a Podemos?
Bueno, yo creo que ahí hay un doble factor, por así decir. Creo que Pablo Iglesias es un líder magnífico. Desde mi punto de vista, claro, no soy objetiva. Yo tengo la ideología que tengo, los sentimientos y las pasiones que tengo. Desde mi punto de vista, no tiene rival, no hay parangón. Creo que es el mejor líder político que hay en este país, lo creo sinceramente. Es el mejor parlamentario del Congreso de los Diputados, es un maravilloso líder y creo que su presencia en Podemos ha sido definitiva, fundamental, para que Podemos esté donde está. Dicho lo cual, los liderazgos son también peligrosos, porque efectivamente los hiperliderazgos luego tienen su otra cara de la moneda, ¿no? Creo que Podemos tiene que ser una organización política mucho más democrática de lo que es, que es imprescindible apostar por liderazgos más corales, que hay que fomentar otros liderazgos alternativos en lugar de tratar de taparlos o mitigarlos, porque hay que preparar relevos, porque esto es una carrera a muy largo plazo, es una carrera de fondo y no se puede quemar a determinados perfiles o determinadas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que tiene, pues como todo en la vida, ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. Ha sido una suerte tener a un líder como Pablo Iglesias, pero al mismo tiempo creo que ahora estamos en un tiempo en el que hay que apostar ya por una mayor democracia, insisto, por liderazgos más corales y sobre todo hay que apostar por los liderazgos femeninos, porque tenemos un movimiento masivo femenino en la calle que está demandando esto, está demandando una mayor igualdad, está demandando un mayor protagonismo de las mujeres feministas en todas las escenas, pero también en la política.
A ver, Javier Redondo. A ver,
dos cosas. Una primera, pero prácticamente la ha contestado a la pregunta de Yolanda, señora Ruiz Huerta, porque usted su corriente se abstuvo en las primarias en la Comunidad de Madrid, ha explicado sobradamente que no fueron exactamente unas primarias y que estamos a tiempo de convocar unas nuevas primarias. Si eso no es así, porque siendo realistas va a ser difícil que se convoquen nuevas primarias, si se rehicieran las listas, ¿estaría dispuesta a entrar en ellas y que personas de su corriente, de los anticapitalistas, entraran en ellas aún no celebrándose primarias, sino simplemente una recomposición de listas? Porque ha dicho también, es que están, claro, después de las primarias salió la lista que fue la conjunta de Espinari y Errejón. Y la segunda pregunta, dando por hecho que no es realista que Podemos gane por mayoría absoluta las elecciones en la Comunidad de Madrid, el pacto previsible es con el Partido Socialista, ¿cuál sería la principal e inexcusable exigencia para que se produjera ese pacto de gobierno?
A ver, lo de la lista.
Bueno, pues...
Digo para ordenarle a usted, sí, primero lo de la lista. Sí, sí.
Yo creo que la apuesta del espacio político, de la corriente a la que yo pertenezco, es que se celebren unas primarias. Y nosotros en este momento, es que estamos en ese escenario.
Si
estamos trabajando.
No hay primarias, no.
Estamos trabajando. Y si no hay primarias, pues dependerá muchísimo de cuáles sean los términos del acuerdo. Yo creo que lo que yo no voy a aceptar, vamos, ni yo ni los integrantes de nuestra corriente, es un pacto de despacho. Nosotros lo que queremos es que haya, en primer lugar, una propuesta política que sea participada, que hablemos y discutamos y debatamos de política. ¿Con qué propuestas políticas vamos a ir a 2019? Es que yo todavía desconozco cuál es la propuesta política de los señores Espinar y Errejón. Se formó esa lista que fue consecuencia de un pacto entre dos familias en el que poco más o menos hubo un reparto de puestos en la lista. Pero yo desconozco todavía cuáles son las propuestas políticas concretas. Nosotros queremos hablar de política. Es decir, por ejemplo, queremos debatir qué va a pasar con el PSOE si ellos obtienen la primera posición. ¿Vamos a pactar con ellos? ¿No vamos a pactar? ¿Cuáles van a ser las líneas programáticas que vayamos a poder negociar? Es decir, esas cosas hay que hablarlas. ¿Vamos a entrar o no vamos a entrar en el gobierno? Es que no está debatido, no está discutido. Y luego, por otra parte, creemos que lo mejor es que se celebren unas primarias en las que la ciudadanía que esté comprometida con el cambio pueda elegir a sus representantes y eso se refleje de una manera proporcional en una lista. Desde mi punto de vista, y con esto voy a la segunda de las preguntas,
sí.
Si eso sucediera, si de una manera un poco ya rapidita nos sentáramos a hacer este programa participado y se celebraran unas primarias, yo estoy convencida de que este proyecto podría superar en votos al Partido Socialista. Estoy convencida. Creo que la Comunidad de Madrid es una comunidad de izquierdas. No olvidemos que en número de votos ganamos las elecciones en 2015, porque Izquierda Unida se presentó y se quedó a las puertas y se llevó muchísimos votos. Yo creo que la Comunidad de Madrid es de izquierdas y creo que este proyecto, que aglutinara a todos los movimientos sociales y las formaciones políticas que están por el cambio, ganaría las elecciones de la Comunidad de Madrid. Creo que no las va a ganar, con una lista y una propuesta como la que está planteada en este momento.
A ver, Javier, Fernández Arribas, la última pregunta.
Curiosidad de cómo se hace política o cómo se puede compaginar, por ejemplo, los intereses de PSOE y de Podemos, cuando efectivamente puede haber unos votos de izquierdas, pero luego ustedes se van a disputar ese voto en las próximas elecciones, con lo cual, ¿cómo en política se compagina? O sea, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE sí ha apoyado al equipo de Carmena y a Podemos para el Ayuntamiento, pero dentro de unos meses se van a disputar los votos. En la Comunidad de Madrid pasa algo parecido. ¿Cómo se lleva eso?
Claro, bueno, desde mi punto de vista, Podemos tiene que diferenciarse del Partido Socialista, porque, como he dicho antes, nosotros tenemos una vocación de transformación en la región que creo que no tiene el Partido Socialista, porque lo ha demostrado en multitud de ocasiones y lo estamos viendo ahora mismo en el Gobierno de la Nación. Que creo que Pedro Sánchez todavía tiene una oportunidad y espero que siga por la senda y por el camino de seguir negociando con Podemos, porque lo necesita, y acatando las propuestas progresistas que Podemos le está exigiendo para hacer ese, para darle ese apoyo. Pero claro, vemos, por ejemplo, que el señor Sánchez pues decía unas cosas cuando estaba en la oposición, como que iba a hacer pública la lista de defraudadores a Hacienda, y nada más llegar al gobierno, pues ahora ya son todo dificultades. ¿Y qué pasa con el impuesto a la banca? Esos bancos que hemos rescatado entre todos los españoles y españolas a cambio de apretar el cinturón a las clases trabajadoras y sufrir los recortes. Pues Pedro Sánchez iba a imponer un impuesto a la banca y ahora ya se está echando para atrás. Por tanto, creo que la formación política del cambio es Podemos y que nosotros tenemos que ser muy claros en nuestras propuestas programáticas, en nuestra campaña electoral, para que la gente diferencie con claridad que los que han venido a transformar la escena política y hacer políticas de verdad para mejorar la vida de la gente es Podemos y no el Partido Socialista.
Pues yo le agradezco este tiempo que nos ha dedicado esta mañana Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Podemos, el debate del Estado de la Región la semana que viene, que por supuesto contaremos aquí en Onda Madrid para todos los oyentes de la Comunidad de Madrid. Le agradezco su tiempo.
Gracias a ustedes.
Y encantado. Su sinceridad.
Muchas gracias.
Que le vaya bien.
Muchas gracias.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid con Yolanda González, Javier Redondo, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. Y seguimos en un momento.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2, en Onda Madrid. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos camino de las 10. En Onda Madrid, en el Buenos Días, en el tiempo de la tertulia, después de la conversación con la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y hemos elogiado la sinceridad de su discurso y llama la atención en estos tiempos esa sinceridad, esa franqueza, esa ausencia de táctica y de, bueno, de tener un poco de prudencia a la hora de decir, bueno, lo que me conviene, lo que me conviene. Ha dicho lo que le parece y ha contado las cosas como le parece. Y eso se echa de menos.
Sin duda, Pedro. Como decíamos fuera de micrófono, ahora pues que nos ha impresionado a todos, ¿no? Porque ha hablado con una sinceridad muy poco usual y no ha eludido la crítica interna. Yo creo que en sus palabras hay una crítica muy dura a la dirección de Podemos.
Claro, es que hablar de las entrañas del partido con la claridad con la que lo ha hecho y sin miedo a ningún tipo de represalia posterior, de consecuencias más que de represalia.
Sería una gran pérdida para Podemos que esta mujer abandonara la actividad política, porque yo creo que estamos ante una gran líder. Esta mujer yo creo que podría ser hasta una alternativa en el futuro a Iglesias, o sea, pero bueno, me da la impresión de, yo soy pesimista, creo que no va a llegar muy lejos.
Y sobre todo
no va a llegar lejos, ¿no?
Y sobre todo
lo ha dicho ella, que no llega lejos, ¿no?
Y sobre todo coherente, porque claro, lo que ella en algún momento ha dicho, no, es que la política es muy dura. Claro que es muy dura, porque una cosa es la teoría, los deseos, cuando tú estás en el 15M y estás en la Puerta del Sol y estás haciendo planteamientos teóricos realmente saludables, etcétera, etcétera, y cuando ya te metes en el ruedo político, te metes a torear, ya pues hay muchos principios, muchos valores, muchas ideas y muchas convicciones que se van quedando por el camino por intereses, eso sí que son intereses espurios. Que van surgiendo, ¿no?
Y yo me he apuntado un titular que me ha parecido valiente, es decir, que desconozco la propuesta política de los señores Espinar y Errejón. O sea, es valiente decirlo.
Sí, sí. Es muy valiente, sí. Sí. Es que ha dado un montón de titulares. Bueno, la semana que viene debate sobre el estado de la región en Madrid, que por supuesto informaremos de todo el desarrollo de ese debate aquí en Onda Madrid y en Buenos Días, por supuesto que sí. De todas las noticias de este día, Javier, esta mañana, cuando estábamos viendo los periódicos, hemos tomado nota de la portada de ABC a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera de España por Melilla, y también es noticia en este día, al hilo de la información que vamos a contar ahora de la relación de España con Marruecos y de lo que pasa en el norte de África y en el estrecho de Gibraltar, en este caso en el mar de Alborán, un poco más allá, donde se han recogido más de un centenar de personas del agua, subsaharianos. Desgraciadamente 5 de ellos estaban muertos, y esa es una noticia ya, un goteo que viene ocurriendo de manera sistemática durante este verano. Al hilo del problema de la inmigración y de cómo ha repuntado la llegada de inmigrantes a España en el sur, en el estrecho de Gibraltar, también lo que está pasando en la frontera de España por Melilla es relevante. Es un asunto económico que demuestra que la presión de Marruecos, o cómo Marruecos abre y cierra el grifo de las cuestiones que le importan a España a conveniencia.
En este caso, lo que le importa a Marruecos es promover, desarrollar el puerto, un puerto nuevo que ha hecho en Benienzar, que es una localidad muy cercana a Melilla. Casi el 80% de los productos que consume Marruecos, sobre todo esa región de Nador, etcétera, etcétera, entran por Melilla. ¿Qué es lo que han hecho los marroquíes? Bueno, vamos a construir un puerto nuestro y vamos a hacer que todo lo que entraba antes por Melilla, en lugar de que eso nos cueste lo que nos cuesta, eso puede repercutir en lo que es el puerto marroquí, en que son los trabajadores marroquíes, etcétera, etcétera. Pero ha sido una decisión unilateral, sin consenso, lleva la aduana cerrada 38 días y los cálculos que se hacen en Melilla de pérdidas pueden ascender a 100 millones de euros, con lo cual estamos hablando de un tema capital, pero sobre todo la queja es, oiga, vamos a ver cómo podemos negociar o cómo podemos solucionar este asunto. Oye, ellos pueden tener perfecto derecho a construir sus puertos. Es más, el de Tangermet está también haciendo ya una competencia muy fuerte, y más sobre todo con los problemas que tuvimos con los estibadores en España hace unos meses. Y al final se llegó a la conclusión, y el puerto de Tangermet con el de Algeciras se están complementando, ahí sí hay acuerdo. Sin embargo, en Melilla lo que ha ocurrido es una decisión unilateral de los marroquíes, con el objetivo claro de beneficiar a su puerto en contra de Melilla y de todas las personas que...
Pero se ha tensado en general la relación con Marruecos en las últimas semanas, en todo el verano, ¿no? con el cambio de gobierno ha habido un pico de tensión.
Sí. ¿Quieres que te cuente por qué Mohamed VI no una de las razones
no recibe a Pedro Sánchez?
No recibe a Pedro. Pues en octubre de 2011 el National Democratic Institute, un lobby del Partido Demócrata que hay en Europa, visitó, bueno, organizó una visita de observadores, entre ellos estaba un diputado del Partido Socialista Obrero Español llamado Pedro Sánchez, que hizo un informe sobre las condiciones de las elecciones parlamentarias legislativas en Marruecos. El informe, bueno, que firmó Pedro Sánchez, demoledor, que si se quemaban votos, que si la financiación no estaba clara, que si no había participación de la sociedad civil, había que cambiar toda la ley electoral, etcétera, etcétera. Hombre, algunas de las cuestiones, yo no digo que no fueran más o menos ciertas, hay que también valorar los pasos que Mohamed VI ha ido dando respecto de su padre, Hassan II, hacia la democracia en Marruecos. No es perfecta en absoluto, lo que dicen los marroquíes es que la española tampoco, pero bueno, cada uno en su ámbito. Entonces, ese informe se le quedó a Mohamed VI.
Grabado en el alma.
Y al entorno del rey y de los partidos políticos marroquíes, bastante, les hizo bastante pupa y resquemor, y no olvidan. Entonces, en ese sentido,
no se cumplió la tradición de que el jefe de gobierno de
más
España,
más allá de que Mohamed VI no estaba en Rabat, ha estado fuera, dentro, fuera, pero vamos, Mohamed VI lleva bastantes días ya en Marruecos, podía haber recibido a Pedro Sánchez, incluso presidió un consejo de ministros donde, por cierto, se ha reinstaurado el servicio militar obligatorio en Marruecos, y no, bueno. Ahí lo que ocurre es que, afortunadamente, las relaciones con Marruecos están ya distribuidas ministerio a ministerio, teléfonos directos para evitar que haya que los conflictos puedan ir más allá. Por ejemplo, sí fueron a Marruecos el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, y el ministro del Interior, Grande Marlaska, y luego la relación con Marruecos la garantiza sí o sí la Casa Real de los dos países, que donde hay una relación magnífica. Mohamed VI está pasando por algunos problemas. Y además Marruecos también tiene problemas con la inmigración. En los últimos años ya ha regularizado a unos 50.000 inmigrantes, porque ellos están jugando ya un papel de cierto liderazgo en África, y entonces tienen que asumir también este tipo de inmigración, pero a ellos internamente les crea bastantes conflictos, claro, porque hay casos de racismo y xenofobia en contra de los subsaharianos. Es más, ayer estaba viendo una operación en los alrededores de Tánger, donde unos 4.000 subsaharianos fueron introducidos en autocares y los han mandado al sur, o sea que en ese sentido ellos también sufren, pero también es verdad que utilizan ciertas herramientas a la hora de conseguir, no ya solo con España, sino porque el interés, y ya termino, el interés de Marruecos está con la Unión Europea. Ha habido un grave problema con el acuerdo de pesca, que luego se ha podido superar con el tema de, oiga, el tribunal dijo que no se podían considerar las aguas saharauis como aguas marroquíes, eso supuso un golpe bastante complicado que se ha podido superar ahora con una negociación. Entonces, bueno, España en ese sentido sufre lo que es la presión de Marruecos, pero con el objetivo de conseguir, claro, mantener sus beneficios y sus relaciones con la Unión Europea.
Por eso, te he preguntado porque sé que te lo sabías.
¿Qué decir después de lo que ha contado Javier, ¿no?
Ha dado una lección aquí.
A mí me ha resultado muy esclarecedor, porque siempre...
Unas claves muy interesantes.
Claro, los gobiernos socialistas, tanto el Felipe González como el gobierno de Zapatero, las relaciones con el Reino de Marruecos habían sido mucho mejores que en la época del PP. Por ejemplo, acordaros de la crisis que hubo de relaciones con Aznar por el tema del Sáhara.
Y el perejil.
Y luego la isla de Perejil, efectivamente.
Ya que lo mencionas, que se me había olvidado, Zapatero y Moratinos estuvieron el día 31 de julio, que es la fiesta del trono, en la celebración que hizo el rey, y me consta que hicieron gestiones personales con Mohamed VI para que recibiera a Pedro Sánchez. No sé si fructificará.
El pasado 31 de julio.
De todas maneras, Marruecos tiene mucho que perder también. O sea, es decir, que esa es la otra cara de la moneda, porque una gran parte de las exportaciones marroquíes pasan por el territorio español. Y luego, pues, está por medio la relación con la Unión Europea. Yo creo que Marruecos tiene habitualmente el gobierno marroquí o el régimen marroquí habitualmente utiliza una serie de tácticas de presión. Lo hizo con la pesca, lo ha hecho con la inmigración, lo ha hecho con otros temas. Pero tienen que medir muy mucho la presión, porque también tienen mucho que perder en la relación con España.
Sí, yo creo que el fuerte de España es la coacción económica, por decirlo así, y el fuerte de Marruecos es la presión demográfica, y en eso tienen que establecer un equilibrio de buen entendimiento entre vecinos, indudablemente.
Se comentaba, ya sabéis que la semana pasada la Diputación Permanente del Senado votó a favor de que Pedro Sánchez comparezca en el Senado sobre migración, un pleno monográfico, y se comentaba que era bastante posible que antes de ese pleno el presidente del Gobierno hiciera la visita a Marruecos, que por lo general suele ser la primera visita que hacen los presidentes españoles. Dicen que de ahí el presidente puede venirse con una serie de anuncios de política migratoria bajo el brazo. Veremos, a ver si esto se...
Y luego hay que tener en cuenta además, España y Marruecos se tienen que llevar bien, y yo creo que más allá de todo, de toda esta cuestión, se llevan bien. España es el primer socio por delante de Francia en Marruecos, y luego hay un tema fundamental que es la cooperación antiterrorista en temas de seguridad. Eso está funcionando muy bien. Además, hay marroquíes en España, incluso un juez marroquí en España, un juez español en Rabat, y los servicios de inteligencia, por ejemplo, con los últimos atentados en París o en Bruselas, la participación de los servicios de inteligencia marroquíes fueron vitales, claves, para poder desmantelar los grupos terroristas que habían atentado tanto en París como en Bruselas.
Vamos recogiendo la tertulia de hoy. Por cierto, ¿hay reuniones del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso?
Sí.
Las primeras informaciones dicen que Soraya Sáenz de Santa María no ha llegado
todavía,
no ha acudido a la reunión del grupo parlamentario. Es que tiene mucho morbo redondo, va o no va.
La cosa tiene mucho interés.
Ella debería ir porque es diputada.
Sí, por y al pleno posterior, que empieza a las 11.
Si su grupo convoca una reunión, tienen que ir todos los diputados.
Hombre, ha desaparecido.
O no hayas ganado unas primarias, claro. Las que se quería presentar, la portavoz de Podemos en Madrid no la han dejado. Y se presenta sola ya y sale en Santa María y luego no va.
Desde el día de la celebración de las primarias y el día de la proclamación de Casado como vencedor, ha desaparecido totalmente del mapa político.
Sí, bueno, pues de momento no hay noticia, Yolanda.
No hay noticia de que haya hecho entrada a la reunión. Esperemos que a las 11 acuda a su escaño porque hay que votar.
Sí, bueno, pero
primero, la reunión
una reunión
no,
del grupo, o sea, con el presidente.
La verdad
es la primera reunión de Casado con el grupo, ¿no?
Sí, la verdad es que es la primera reunión de Casado con el grupo y es un gesto de respeto al partido al que pertenece, supongo también que a tus compañeros diputados que han madrugado para ir ahí a esa reunión.
Y sobre todo porque se supone que va a cobrar.
Eso es, no, eso
como diputado,
el pleno
claro.
También, claro, el pleno, los diputados.
Yo es que siempre...
Tú siempre estás pensando lo que estás pensando.
Yo como autónomo siempre el bolsillo
de todas
marca
formas,
mucho.
Sí, bueno, hay que fichar en el puesto de trabajo, desde luego.
Esto se arregla en un escape room. Esto se metes a los diputados del PP en un escape room.
Esto es lo que ha hecho Luis Enrique.
Lo que ha hecho el entrenador,
a ver,
el seleccionador.
¿Qué es lo que hizo ayer Luis Enrique?
La verdad, el vamos juego a ver. Te está dando hoy
bueno,
el
bueno,
escape room.
Entre la Liga de las Naciones de Marvel y el escape room, yo no sé de si lo tuyo es el deporte o
bueno,
la variedad.
Pablo, esto también es un escape room, este estudio.
Este estudio también.
Sí, sí.
Pero que los meten en una habitación.
Las empresas seleccionan personal, así dice.
A ver
así.
Cómo logramos salir del estudio.
Seleccionan a los listos, quiero decir. Pero vamos a ver, entonces, ¿los metió a las 24 en la misma sala o no?
No. A ver, ya he profundizado un poquito más
en
el tema.
Sabía yo que lo habías investigado.
De hecho, quiero que sea tema de portada hoy en el Partido de la Una. Estamos buscando al señor de la empresa Fox in a Box, que es donde fueron los internacionales ayer con Luis Enrique, para que nos explique exactamente qué es lo que hicieron. Se les propusieron tres juegos diferentes. Atención, porque se tenían que convertir en asaltadores de banco.
Toma.
Para salir y con el motín, en una hora tenían que salir con el motín del Banco Central de España. O asesinos en serie, huyendo de la policía. O también la otra opción que se les propuso fue la de salir de una prisión.
Todo muy edificante.
Todo muy liberal.
Qué buenas ideas tiene Luis Enrique.
Todo eso a suerte de gincana, con una serie de pruebas y de pistas que les iban dando.
¿Y lo consiguieron?
Esa es la gran pregunta, no lo sabemos todavía, pero bueno, la finalidad era hacer grupo, hacer
los dividió por equipos, por líneas de defensas, por los defensas por un lado, los
no sé, por delitos.
Por delitos, dividido por delitos.
Ese detalle todavía no lo tenemos, pero bueno, pues esa era la intención, ¿no? Durante una hora salir y un ratito y distraerse.
Nosotros cuando lo hicimos en Vocento no eran otras cosas más sencillas.
Ah, ¿que tú has participado en un escape room?
Sí. ¿Así al escape room?
Hace años.
Sí.
¿Y sirvió para hacer piña?
Sí, más o menos. Puede ser.
Bueno, pues eso es la finalidad.
Guartango,
¿no?
Tú no has ido a ningún escape
room. Yo no.
Bueno, bastante tiempo con escribir todos los días.
Organizó alguna cosa mi antigua empresa y me marché rápidamente.
Bueno, nosotros disfrutamos de Toledo, que también es una buena idea.
¿Tú, doctor, en la facultad hacéis escape room?
No, no hemos hecho, pero a lo mejor lo pongo en práctica, ¿eh?
Sí, no en clase.
Sí, a ver quién
¿Vas aplica la Revolución Francesa y dice, voy a dar
claro,
un papel a
ver quién es el Dantoniano, el cordelero,
la guillotina.
Jacobino.
Eso es. A ver, la Liga Marvel.
La Liga Marvel, sí, todo esto.
La de las naciones, esta, de los superhéroes.
De la UEFA, todo encaminado a tener un gran comienzo, que es mañana sábado, pasado mañana sábado, en Wembley ante la selección de Inglaterra. Va a ser el debut de la selección española en esta Liga de las Naciones, que arranca hoy mismo, además, con un partidazo, Francia-Alemania. Las dos últimas campeonas del mundo. Y bueno, hoy va a ser el último entrenamiento en Las Rozas, en el que vamos a estar, por supuesto, con nuestro compañero Carlos Rodríguez, porque hoy habla Isco Alarcón, el mago malagueño del Real Madrid, y antes de viajar mañana, como decimos, a Londres. También hablaremos mucho de la Copa del Rey. Ayer arrancaba la primera eliminatoria con tres madrileños. Solo nos queda el Fuenlabrada, que eliminó al Inter de Madrid en la tanda de penaltis. Y vamos a hablar con el portero, un chavalito muy joven.
No me digas que cayó el Naval Carnero con la cultura.
Y perdió el Naval con la cultura. Sí, no, 2-0.
Estaba yo pendiente del Navalcarnero.
Sí, pues
2-0 en casa.
2-0 en casa.
El Fuenlabrada bueno, jugaba con uno menos.
El Fuenlabrada
con el Cata Díaz durante una hora menos.
Cata Díaz. Doctor, menos se estuvo en el Atleti.
Sí,
Cata
sí,
Díaz.
Apareció por allí, Cata pero Díaz, le hicieron el escape room rápido.
Y bueno, pues el Fuenlabrada en la tanda de penaltis con ese paradón del portero que va a ser hoy protagonista del partido de la una, se medirá precisamente a la Cultural y Deportiva Leonesa en la siguiente eliminatoria, donde ya entran los equipos de segunda división. Además, hoy también pasamos revista con el director deportivo del Getafe, Nico Rodríguez, para que nos cuente los últimos fichajes de este mercado de invierno, y también estaremos con Alex Llorca, jugador del Fuenlabrada de baloncesto, porque dentro de muy poquito arranca ya también la Liga ACB. Además, tenis, Carla Suárez eliminado del US Open.
Porque el hombre de cemento, ¿cuándo juega otra vez?
El
Nadal,
viernes,
juega?
Mañana a las 10 de la noche.
Ah, bueno, o sea que la madrugada del sábado te la pasas con Nadal viéndole jugar, porque es un partido de 5 horas que acaban a las 2 de la mañana en Nueva York.
Sí.
Y, bueno, a las 2 de la mañana hora española, ¿no?
Fue...
Este es de la noche hora española. 10
de la noche hora española.
Ah, bueno, bueno. 4 de la tarde en Nueva York.
Claro, sí, 4 de la tarde.
Y el otro también tiene aguante, ¿eh?
¿El del Potro?
Sí.
Pueden estar hasta el domingo los dos.
Va a ser un partido muy largo porque ya el anterior partido que se enfrentaron, no me acuerdo en qué torneo hace unos meses.
En Wimbledon.
En Wimbledon, que ganó Nadal. Fue también un partido muy largo y muy duro.
Muy duro.
No nos va a tocar contarlo, en cualquier caso. Bueno, a ti y a mí.
Es que si no libramos ese día ya, Laura, me empiezo a preocupar.
Hay que descansar, que ha sido una semana dura.
El partido de la una.
El partido de la una a la 1:03 de la tarde, Onda Madrid.
Adiós, Javier Redondo, que te vaya
hasta
bien.
Hasta muy pronto.
Adiós, Yolanda González, un placer. Adiós, hasta la próxima.
Gracias.
Adiós, Pedro Cuartango.
Buenos días. A disfrutar del tiempo de Madrid, que hace mucho menos calor.
Hasta mañana, Javier Fernández.
Hasta mañana, buenos días a todos.
Hay que darle los buenos días a Eli del Valle y hablar del tiempo, ya que lo ha dicho Cuartango.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Elena Miñá, mires, te diré que esta mañana ya me he puesto un jersey.
No, qué exagerado, ¿no?
Hacía fresco cuando he salido.
Tú del norte no eres.
No, soy del centro de Madrid. Y yo creo que hacía un poco de fresco.
Sí, hacía fresco, pero solo han bajado un gradito más las temperaturas. Tampoco... Sí.
No hay que exagerar, pero en la sierra sí llueve y hace frío seriamente,
sí,
¿no?
Ahí se tiene que tapar con manta. Ahí por la noche hay que echarse el edredón casi nórdico ya, porque han amanecido, por ejemplo, con 9 grados en el puerto de Navacerrada. Las temperaturas hacia abajo, que de día y de noche. Ya decíamos que además hoy, por ejemplo, en Madrid, la máxima, atención, ayer se acercaba a los 29 y hoy nos vamos a quedar en torno a los 27 graditos, que todavía estamos en verano, os recuerdo. Y las nubes que aparecen por Madrid, pues bueno, van a seguir apareciendo, lo estamos viendo desde esta ventana del estudio, algo de nubosidad que va a seguir planeando por todos los rincones y que podría dejar alguna tormenta en puntos de montaña.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días.
¿Y tú qué vas a hacer de aquí a la una?
Pues muchas cosas. Mira, te voy a presentar, por ejemplo, al Spielberg de Usera. ¿Sabes quién es?
No.
Pues es un señor que se ha dedicado a grabar lo que ocurre en el barrio de Usera. Ha hecho un bonito corto.
¿Ah, sí?
Él dice que para reivindicar el barrio, pero también para denunciar algunos problemas que tienen, que son muy serios.
¿Y se apellida Spielberg?
No, pero lo hemos bautizado nosotros
perfecto.
Así.
Y bueno, podría tener un primo en Usera, Spielberg.
Se autodenomina el Spielberg de Usera. Vamos a hablar también con los comerciantes, con los pequeños comerciantes que están enfadadísimos por las ventas online. Les están destrozando. Cada vez compramos más a través de Internet y los pobres no saben qué hacer. Entre eso y los manteros están desesperados. Y vamos a tener nuestras secciones de los jueves. Va a venir Juan Luis Galiacho, que en su sección de investigación hoy nos va a desvelar cuál es la fortuna de los Franco. Atención, estamos hablando tanto de Francisco Franco. Vamos a tener la cocina creativa con Margarita García. Y vamos a tener a nuestra crítica de trailers. En este programa, esto ya lo saben los oyentes de otras temporadas, no tenemos presupuesto para un crítico de cine. Tenemos una crítica que nadie le invita a los estrenos.
Criticáis los trailers.
Criticamos, sí, recomendamos trailers.
Eso es genial.
Sí.
Que tengas una estupenda mañana.
Muchísimas gracias.
Y del Valle con ustedes en Onda Madrid enseguida. Esta parte del Buenos Días se termina ahora mismo a las 10. Que tengan un buen día, que pasen un buen día y sobre todo... Que les vaya bien. Buenos días, Madrid.
Son las 10. Onda Madrid Noticias.
¿Qué tal? Buenos días. La noticia esta hora pasa por la vuelta al cole de los más pequeños en la Comunidad de Madrid. Es una jornada de nervios para padres y niños.
Estoy súper tranquila y pues hoy va a estar acompañada conmigo. La cosa es que se adapte con los demás niños y que la pase muy bien y se divierta.
Sí, yo me he tenido que pedir un par de días de vacaciones en el trabajo, pero bueno, es lo que hay. Por la niña habrá que hacerlo.
El 82,4% de los alumnos de 0 a 3 años escolarizados en nuestra región cuentan con alguna ayuda de la comunidad. Ciudadanos ha condicionado su apoyo a los presupuestos para el próximo año a que esta enseñanza sea gratuita. El presidente ha recordado que el gratis total no existe y que todos los servicios se pagan de forma directa o a través de los impuestos. Hay novedades para el servicio de cercanías. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acaba de adelantar en un desayuno informativo que Cercanías va a recibir una inversión de más de 1.000 millones de euros en los dos próximos años. Será el mayor ritmo de inversión en la red en la última década. Se va a multiplicar por 4 la inversión que había prevista para el 2018.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los dos próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década. Para que se hagan una idea de la dimensión de este impulso, solo en infraestructuras de cercanías vamos a multiplicar por 4 la inversión prevista para 2018.
En el Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena preside después de las vacaciones la primera reunión de la Junta de Gobierno. La regidora vuelve a la escena política y lo hace aún sin desvelar su futuro electoral. No ha dicho si se presentará o no. Como candidata en Podemos, todo apunta a que encabezará la lista la comunidad Íñigo Errejón. La portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, en Onda Madrid, acaba de insistir en que debe haber un proceso de primarias abierto.
Que lo que yo no voy a aceptar, vamos, ni yo ni los integrantes de nuestra corriente, es un pacto de despacho. Nosotros lo que queremos es que haya, en primer lugar, una propuesta política que sea participada, que hablemos y discutamos y debatamos de política. ¿Con qué propuestas políticas vamos a ir a 2019? Es que yo todavía desconozco cuál es la propuesta política de los señores Espinar y Errejón.
En la crónica de sucesos pendientes de lo ocurrido ayer en un centro de salud de Colmenarejo, ya lo saben, un perro de raza peligrosa, un pitbull, se soltó de su dueño y atacó a varias personas.
El animal está en cuarentena en un centro de acogida, pero ayer sembró el pánico a las puertas del centro de salud. Primero atacó a un matrimonio mayor que se encontraba en la puerta del ambulatorio y luego a otra mujer que sufrió dentelladas en la pierna y en el estómago. A continuación, el pitbull siguió su camino hacia otra persona que consiguió huir. Afortunadamente, el animal fue reducido. Agentes del Seprona se han encargado de la investigación. Verificarán si el animal está dado de alta en el registro específico de perros de razas peligrosas del Ayuntamiento de Colmenarejo y si el dueño tiene la correspondiente licencia. De no ser así, se enfrenta a una infracción administrativa y a un presunto delito de lesiones.
Sorpresa entre los vecinos de Aravaca después de que la policía haya desmantelado en las últimas horas un chalet en Valdemarín donde había una plantación de marihuana.
Entraron hace casi un año y entraba mucha gente, se veían coches de alta gama, vaivén de gente entrando y saliendo. Ayer empezaron a entrar la policía, se lió una buena.
Citas para en el Congreso, donde se presentan los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución, que se va a cumplir el próximo 6 de diciembre. Cámara Baja, Flor Carazo.
En breve conoceremos los actos centrales de celebración del 40 aniversario de la Constitución. Se desarrollarán en el último cuatrimestre del año, en el que la ceremonia de conmemoración del cumpleaños de la Carta Magna del 6 de diciembre tendrá en esta edición un carácter más especial. Un consejo asesor ha elaborado el programa. Han formado parte de él los padres de la Constitución y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura, José Guirao. Se van a encargar de presentar los actos el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid estamos pendientes de un accidente en la M40 que se acaba de resolver, pero que continúa la retención intensa en la zona de Valdemarín en sentido 1. Estaba cortando el carril izquierdo y está creando ahora mismo 4 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en esa M40. En el resto de vías, afortunadamente, no hay que lamentar ni retenciones ni incidencias.
Completamos información en el ayuntamiento, cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Mejora en sentido general el tráfico en la ciudad. Un poco más de circulación en este momento en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza y Plaza del Conde de Casal. En las calles del interior, tráfico sin mayores complicaciones, a excepción de las calles donde se ejecutan obras como la Gran Vía y Atocha, donde aconsejamos circular en transporte público. Hoy continúa el asfalto de calles en los distritos de Chamartín, Moncloa, Villa y Puente de Vallecas y Carabanchel.
Así terminamos. Más noticias a las 11. Se quedan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid.